de las 16:30 horas, aquí en Radio UAS.
La UAS gana amparo para que se respete la autonomía universitaria. Obliga al gobierno del estado y al Congreso local a respetarla.
La ley de educación superior, tantas veces combatida por este consejo, tantas veces denunciada por el doctor Madueña como violatoria de la autonomía universitaria, hoy un juez federal, un experto en derecho, un experto en materia constitucional, dice que viola la autonomía universitaria, viola el artículo 3, fracción 7 de la Constitución, y hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa es un ejemplo de dignidad.
Doctor Ramón Bonilla Rojas, abogado universitario. Sursum versus.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Retomamos los micrófonos con una emisión más de su programa El Bachiller. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, miércoles 17 de enero, tenemos en cabina con nosotros al doctor Damián Rendón Toledo. Él es subdirector académico de la DGP y él nos viene a platicar acerca de lo que es la Semana de Formación Docente que vive actualmente el bachillerato universitario. Buenas tardes, Damián. Bienvenido.
Buenas tardes.
Primero que nada, agradecerte a partir de la agenda que tienen de trabajo en esta semana que te hayas dado tiempo de estar aquí con nosotros, Damián, y al mismo tiempo es que nos platiques justamente qué se hace en el nivel medio superior en esta tradicional semana que comúnmente se le conoce como Semana de Formación Docente.
Sí, muchas gracias, Pamela, por la invitación también, que nos permite socializar a través de los radioescuchas la actividad que se desarrolla parte de la actividad que se desarrolla en la Dirección General de Escuelas Preparatorias y en las preparatorias en su conjunto. Efectivamente, en el calendario escolar está acordado que justo antes de iniciar clases en todos los niveles, la universidad entra en una etapa de capacitación, de formación de profesores. Y en el caso del bachillerato, pues aprovechamos nosotros ya de manera histórica esta semana para reunirnos por academias, planificar actividades didácticas y pues ahora con la novedad de la reforma curricular.
Y hablando de eso, ¿cuáles son las metas así muy particulares que tienen ustedes como dirección de prepas en el bachillerato para esta semana? O sea, ¿de qué manera están trabajando con los docentes? Me hablas también de que hay una reforma curricular en puerta que me gustaría en la segunda parte de este programa que nos hables a fondo al respecto de lo que es la nueva escuela mexicana. Pero en esta semana de formación docente, Damián, ¿qué actividades se están desempeñando y cómo se está trabajando con los docentes de manera simultánea en todo el estado?
Sí, mira, en el caso del bachillerato, nosotros tenemos ya costumbre, son de las buenas tradiciones que se han quedado en el bachillerato desde la fundación de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en 1978, que cada inicio de semestre hay una jornada de encuentro, de realimentación de lo bueno, de lo malo que pudo haber ocurrido en el semestre anterior y pues plantear alternativas de mejora o organizarnos de manera pedagógica para el siguiente semestre, ¿no? Entonces, es el caso hoy. Hay academias, o la mayoría de las academias ya tienen también una tradición en la convocatoria hacia los profesores y son actividades que no necesariamente emergen de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, sino del conjunto, del colectivo de profesores que participan en las academias. Y para que este trabajo sea posible, pues tiene que ser con mucha anticipación, es decir, ahorita se refleja en esta semana mucho del producto que se elaboró durante semanas, durante meses, es decir, desde noviembre las academias empiezan a trabajar y hoy lo presentan, lo analizan, en el caso de planeaciones didácticas colegiadas, y muy particularmente ahora iniciamos esta semana de manera especial con el primer día dedicado a los programas de estudio de lo que sería la propuesta de reforma curricular para agosto de 2024. Es decir, nosotros pretendemos, como ahorita lo mencionas, como una de las grandes metas que tenemos es la reforma de nuestro plan de estudios para que inicie operaciones en agosto de este año 2024, y por lo tanto necesitamos que los profesores estén enterados, estén formados, y hoy aprovechamos esta semana para que las academias discutieran el primer día, y no solamente el primer día, por ejemplo, mañana tienen una segunda sesión algunas academias, discutieran la propuesta de programa de agosto del 2024. ¿Ah? Y ya martes, miércoles, jueves estarían trabajando la planeación didáctica, el análisis contextualizado de la planeación didáctica de las asignaturas vigentes, es decir, del plan de estudios vigente de nuestro bachillerato. También tuvimos reuniones con las preparatorias semiescolarizadas que imparten la modalidad mixta, ¿ah? Que nosotros le llamamos semiescolarizada o sabatina, por ahí coloquialmente se le llama, y porque pretendemos de manera por primera vez en la historia de este bachillerato que de manera simultánea se modifiquen ambos planes de estudios, es decir, el plan escolarizado y el plan semiescolarizado, que entra en vigencia a partir de agosto de 2024, ambos planes. O sea, siempre normalmente el semiescolarizado siempre va un poco más atrasado. Primero se desarrolla el escolarizado y luego se desarrolla el semiescolarizado. Esta ocasión estamos abriendo dos frentes simultáneos y queremos que todas nuestras preparatorias, o prácticamente todas, puedan iniciar con un nuevo plan de estudios en agosto 2024.
¿Aproximadamente cuántos maestros son los que ustedes, a través de esta semana de formación, se están capacitando? En este caso, ¿por el semestre par o ya que tengan ustedes en el registro?
Sí, mira, son aproximadamente 2,800 profesores que nosotros atendemos, ¿no? Esto representa alrededor del 85% de la plantilla, dado que también hay un porcentaje de profesores con una alta movilidad porque cubren interinatos, o sea, ya no pertenecen a esta asignatura, logran algún ascenso en el nivel superior y se van de nuestras preparatorias, o viceversa, ¿no? Entonces, nosotros tradicionalmente atendemos aproximadamente al 85% de profesores, al resto lo atendemos posteriormente, ya de manera más focalizada, y ahora estamos en esta expectativa de 2,800 profesores. Por lo general, nuestra estadística siempre reporta más, porque nuestros profesores imparten más de una asignatura, entonces participan en las asignaturas que le es posible de las que imparten, porque obvio que se traslapan en ocasiones en los horarios de desarrollo de estos talleres. Entonces, pero sí hay profesores que le permite participar en tres, hasta en cuatro, en función del horario que cada academia genera, y por eso a veces nosotros reportamos más cantidad en función de cuántos docentes se registraron y participaron en cada uno de estos talleres. De tal suerte que pues si ya discriminamos a la lista por nombre y apellido, vamos a encontrar aproximadamente 2,800 a 3,000 docentes, que es nuestra meta posible.
¿Y qué beneficios? Me hablas de una cantidad de maestros, incluso también sería importante recalcar que estas capacitaciones se están dando a través de plataformas vía Zoom, particularmente, de que fue una actividad que se empezó en pandemia y que llegó para quedarse, justamente para abarcar pues a la mayor población posible, pero sí sería importante saber qué beneficio han observado, porque aunque ahora se hace a través de plataforma, tiene años como tradición esto, se iba a las unidades académicas, se trabajaba directamente con los profesores. ¿Cuál fue lo que ustedes consideran que realmente se ve como reflejo de esas capacitaciones?
Bien, Te diría que son varios aspectos, ¿no? Pero voy a resaltar dos. Uno es la habituar al profesor a trabajar nuevas tecnologías. Esa es de entrada, ¿no? O sea, independientemente de la asignatura que trabaja, el hecho de estar trabajando en plataformas ya se está capacitando de manera permanente en la medida en que atiende este tipo de reuniones en el uso de ellas. Se habitúa. El segundo elemento que lo debo considerar es la posibilidad de ampliar la cobertura, dado que el profesor no tiene que trasladarse. Se reduce el gasto tanto para el profesor como para la propia administración en el desarrollo de estos talleres, porque el profesor que está en Cosalá o en Choice no necesariamente tiene que venir a Culiacán, a Mochis para atender una reunión, o el personal de la Dirección General no tendría que trasladarse hasta esos lugares, sino que de manera sincrónica el profesor se conecta desde su casa y puede participar de manera activa. Por otro lado, pues también se facilita un poco la actividad de tareas, porque se dejan tareas, hay reuniones previas, hay reuniones posteriores, algunas sincrónicas, otras asincrónicas, y hay un tercer elemento que también quiero recalcar. Definitivamente nos ha ahorrado miles de pesos, ¿ah? Esta tecnología. Implica un gasto para el profesor que se ha derivado hacia allá, pero en general, tanto para él como para la administración, ha representado un ahorro significativo. Y en términos de participación, yo te diría sinceramente que ocurre lo mismo. O sea, tenemos de todo, ¿no? Y así como un profesor a veces se nos duerme porque lo aburrimos en de manera presencial, pues también se nos va a dormir en la virtualidad, en línea, ¿va? Aquí no creo yo que marque en definitiva algún tipo de diferencia, ¿no? Y conforme el profesor se habitúa a esta nueva tecnología, pues va también, ¿cómo le puedo decir?, teniendo una participación más activa.
Bueno, ¿y qué retos visualizan ustedes para los docentes del nivel medio superior a partir de todos estos cambios que se están teniendo en la educación?
Mira, pues aquí definitivamente, ahorita me comentaste que el segundo...
¿Semestre?
No, el siguiente espacio que tenemos aquí en la radio hablaríamos de la nueva escuela, sin embargo va vinculado, ¿no? Nosotros ahorita desde 2021 con la llegada de esta administración que encabezó el doctor Madueña, pues hubo un compromiso de acelerar el paso para la reforma curricular. De hecho, nosotros en nuestro marco de autonomía teníamos la posibilidad, o tenemos la posibilidad de entrar o no entrar, pero porque al final de cuentas la universidad tiene que firmar una adhesión a esta reforma y hubo ese compromiso de parte de la administración central con la SEP federal de que nosotros íbamos a entrar a esa reforma y esa reforma iba a ser en función de que no se afectaran los derechos laborales de los profesores. Entonces, hemos hecho ahí un ejercicio muy, muy complicado de conciliación entre la demanda académica de la reforma y nuestras necesidades laborales de respeto a los trabajadores. Entonces, por fortuna se ha logrado un equilibrio bastante saludable. Así lo consideramos nosotros y creemos estar en condiciones de poder decirle con franqueza al profesor, no está en riesgo tu carga laboral, ¿no? No está en riesgo, pero sí hay una curva de aprendizaje entre la asignatura que impartes actualmente con la nueva, con el nuevo contenido de esa nueva, de ese nuevo programa. Entonces, esa curva hay que sortearla, hay que apoyarnos entre todos. Y aquí quiero cerrar con esto, ¿no? Todo, no me acuerdo si se lo escuché a Rodrigo López o al doctor Ángel Díaz, pero todo currículum, ¿ah? un buen currículum, un currículum perfecto, puede ser echado a perder por profesores que no están comprometidos. Pero un currículum mal hecho, ¿ah? Puede ser mejorado en la práctica por profesores comprometidos. Entonces, nosotros aquí sabemos de nuestras limitaciones, sabemos que un currículum perfecto no lo vamos a lograr, y tenemos que apostarle al compromiso de los profesores, porque son ellos los que al final de cuentas en su práctica cotidiana lo transforman, lo mejoran, y estamos conscientes que en la medida en que nos agrupemos, hagamos de la vida colegiada una rutina y que el profesor se comprometa y la administración estimule ese tipo de prácticas, vamos a tener una mejora sustantiva del currículum. Así ha sido una vez, ha sido dos veces, y ahora con el caso del reconocimiento explícito de la autonomía didáctica, creemos que estamos en todas las posibilidades de promoverla de manera responsable, profesionalizando la práctica docente.
Bueno, y muchos son los retos en este caso que hay por parte también de los docentes, pero particularmente de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, para poder llevar de la mano justamente a ellos, a los docentes, que son lo más importante, porque efectivamente, como nos comentas, para poder que esto se vea reflejado en las aulas, depende 100% del maestro. Tenemos que ir a un corte y continuamos con nuestra entrevista. Gracias.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Un juez federal declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en los artículos impugnados por la UAS, ya que resolvió que viola la autonomía universitaria, lo que representa un gran logro para la comunidad rosalina.
Un juez federal le está diciendo textualmente al señor gobernador y al Congreso que no van a aplicarlo ni en este momento ni con posterioridad.
Doctor Ramón Bonilla Rojas, abogado universitario. Sursum versus.
Continuamos aquí en cabina con su programa de radio El Bachiller. Escúchenos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que acontece en las preparatorias de la UAS. En la primera parte del programa estábamos hablando con el doctor Damián Rendón Toledo, subdirector académico de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, y él nos explicaba acerca de la semana de formación docente que tradicionalmente se trabaja de manera colectiva en los bachilleratos, dirigido particularmente por lo que es la DGP. Y parte de lo que dejamos pendiente para esta segunda parte del programa tiene que ver con esos cambios que hablábamos, retos, planes a futuro, a corto, mediano, largo plazo, y el tema es particularmente reforma de planes y programas de estudios que están ligados a una, en este caso, una reforma educativa que viene por parte del gobierno federal, que es la nueva escuela mexicana. Comentábamos antes de irnos al corte que en el 2021 se hace un compromiso por parte de la administración central de nuestra institución para entrar y colaborar en este proyecto de lo que es la nueva escuela mexicana. Platícanos un poco al respecto, Damián.
Sí, en grosso modo. Pues nosotros, la participación nuestra viene desde que iniciaron las mesas de trabajo por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en aquel tiempo dirigida por el doctor Arroyo. Hubo reuniones, unas presenciales, otras después con la pandemia fueron virtuales, algunas se intensificó posterior a la pandemia. Y nosotros nunca dejamos de participar. Nuestros profesores se integraron en colectivos que analizaban documentos, participaban en esas mesas nacionales y ya venía, digamos así, de alguna manera el trabajo del reto, ya lo teníamos más o menos claro, el reto que representaba. Sin embargo, hasta que emite la subsecretaría el mapa curricular que operaría esta nueva reforma, porque habría que revisar que es una reforma profunda, o sea, no es cosmética, es una verdadera reforma académica la que se pretende, está operándose en la mayoría de los sistemas ahorita. Los autónomos pues nos tardamos un poco en la expectativa de cómo sería la parte operativa de esta gran reforma, y ahorita estamos trabajando con todo para que en agosto operemos. ¿Qué reto representa? La transversalidad, en definitiva, la transversalidad del contenido, la transversalidad del trabajo, la colegialidad, la contextualización, el trabajo comunitario. O sea, es enorme el reto, pero confiamos, te repito, que aun cuando no podamos tener un documento perfecto de currículum, confiamos nosotros, creemos de manera definitiva y sincera, te digo, en la mayoría y en la totalidad de nuestros profesores que se van a esforzar y se están esforzando por hacer de esto una realidad. La concreción de cualquier currículum, al final de cuentas, ocurre en el aula, ahí en la soledad entre el profesor y los alumnos, y aunque nosotros no queramos, ¿no? O sea, al final de cuentas el profesor traduce lo que de manera formal se estableció en una práctica que a veces es mejor que lo que se diseñó. Y a eso le apostamos, le apostamos a la capacidad que tienen nuestros profesores de poder afrontar este reto. Es un reto que implica ampliar el conocimiento sobre una disciplina concreta y el trabajo colegiado con sus demás compañeros y con parte de la comunidad.
Otro concepto que mencionabas incluso antes de irnos al corte era acerca de la autonomía didáctica. Entonces, en este sentido, ¿cómo puede fortalecer a los docentes trabajar de manera autónoma lo que viene siendo las propuestas de las progresiones didácticas que anteriormente se trabajaban de manera diferente?
Sí, aquí para ventaja nuestra, desde el currículum 94, nosotros ya veníamos de manera formal estableciendo la posibilidad de esta autonomía didáctica que ahora es descrita, conceptualizada de esa manera. Nosotros le llamamos la flexibilidad curricular, parte de la flexibilidad curricular, donde el docente en para operar un programa de estudio que fue diseñado, pensado en un estado, es decir, en Sinaloa, con sus diferentes matices que puede tener entre la sierra, la costa, el valle. Al final de cuentas, el profesor de la sierra se encuentra con posibilidades concretas de desarrollar su programa y hace un esfuerzo por contextualizarlo. Entonces, ahí es donde entra la parte de la autonomía didáctica. La diferencia ahora, en el caso de la propuesta nacional, es que se le reconoce al profesor esa facultad. Se le reconoce. Y repito, se hacía porque nosotros la promovíamos desde la flexibilidad curricular, pero también, aunque nosotros no queramos, el profesor lo hace porque no le queda otro remedio más que adaptar a su circunstancia un programa que le es dado de manera centralizada. Entonces, nosotros confiamos que esa autonomía didáctica va a ocurrir y va a ser productiva, provechosa, en la medida en que el profesor también asuma de manera profesional su función. Si el profesor asume su profesionalismo, su profesionalización, esta autonomía didáctica sería algo de manera por antonomasia, diríamos, ¿no? Entonces, creemos que es un aspecto sustantivo. Lo es también la transversalidad del contenido. Otro de los aspectos es que la vinculación con la comunidad, que no es una vinculación cualquiera, es una vinculación viva, orgánica. La colegialidad necesaria para esta transversalidad, donde la democracia orgánica, es decir, no que se vive dentro de las escuelas, tendría que ser favorecida, fortalecida, para que la vida en las escuelas sea una vida académica, sea una comunidad de aprendizaje verdaderamente.
¿Y cómo esperan que la nueva escuela mexicana, en este caso, impacte en la calidad de la educación en México y particularmente de Sinaloa?
Buena pregunta. Buena pregunta. Se le está apostando básicamente a que históricamente se ha fraccionado el conocimiento y la parte de la integración le toca al alumno como un esfuerzo adicional y extraescolar. Entonces, ahora el planteamiento es que como la vida te presenta problemas donde no aplica estrictamente una disciplina, sino que los problemas y la vida misma es transversal. Es decir, para resolver una situación ocupas hacer uso de diversos conocimientos que tienes. Entonces, desde la escuela se pretende promover que así sea, o sea, que el aprendizaje sea transversal, que sea basado en problemas, en proyectos, y eso nos permita pues tener alumnos con un pensamiento crítico, holístico, sistémico, que nos permita incluso, ¿por qué no?, de manera tangencial, superar la crisis que tenemos en exámenes estandarizados como PISA o Planea. Entonces, creemos, como son exámenes pensados de esa manera, pues creemos que también puede redituar en un mejoramiento. Sin embargo, no es lo sustantivo es que los alumnos se formen también en valores, o sea, que esta lo socioemocional también sea un objetivo perseguido de manera denodada y no solamente algo colateral. Entonces, la idea es tener verdaderamente una formación integral del estudiante que permita de manera sin mucha brecha transitar de manera normal, digamos así, a la cotidianidad. O sea, la escuela vincularla a la comunidad como una sola cosa y no como algo separado donde en la escuela ocurre algo como una burbuja diferente a lo que ocurre en la sociedad, sino que la escuela pueda intervenir y estar analizando los problemas de la comunidad. Entonces, esa es la ventaja, es una hipótesis. No sabemos si va a funcionar, si no va a funcionar. Teóricamente está planteado para que funcione y esperamos que en la práctica podamos desarrollarlo y llevarlo al éxito.
Y en cuanto a los retos de inclusión y diversidad en la implementación de esta nueva propuesta educativa, ¿cómo consideras o cómo crees que se abordarán estos retos?
Fíjate que esta reforma parte primero de la reforma al artículo 3º constitucional y luego a la reforma a la Ley General de Educación. Entonces, y ahí viene muy bien desarrollada la parte de la inclusión, muy bien reconocida. Ese es otro de los grandes retos que vamos a tener como universidad, porque sinceramente, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho por atenderlos a través de los programas como ADIWAS, que nosotros podemos presumir el esfuerzo que se hace ahí, ADIWAS, orientación educativa, tutoría, asesores clave, asesores pares, o sea, podemos presumir, sin embargo, consideramos que sigue siendo insuficiente. O sea, porque al final de cuentas, en el aula, el profesor se enfrenta a la dificultad de comunicarse con muchos de esos alumnos porque no tenemos suficiente docentes que manejen otros tipos de lenguajes como el braille, como el lenguaje de señas, o bien que puedan atender casos como del espectro autista. Entonces, sí tenemos una deuda social enorme. A partir de ahora de que se le está otorgando beca a los alumnos, a los jóvenes con estas capacidades especiales, pues creemos que también van a empezar a llegar con nosotros, o sea, a jóvenes que no pretendían ingresar a la preparatoria, creemos que van a estar ingresando cada vez más y el reto cada vez más grande para la universidad de poderlos atender de manera digna, porque no basta brindarles el espacio, sino hay que buscar la manera de atenderlos en su desarrollo, en su permanencia, en su progreso dentro de las aulas. No solamente ingresó y que se las arregle solo con su familia, sino que creo que la universidad está moralmente comprometida a atenderlos en su proceso de aprendizaje.
Bueno, y la Dirección General de Escuelas Preparatorias, ¿de qué manera se está preparando justamente para esta diversidad de retos? Porque, bueno, en este caso me hablas de retos académicos, retos también sociales incluso, retos que tienen que ver con la inclusión, la diversidad, entre otros. ¿De qué manera la DGP se está formando para poder fortalecer este tipo de situaciones y promover el mejor desarrollo en sus docentes en el bachillerato?
Fíjate que aquí opera en dos niveles, ¿no? Nosotros ahorita estamos con el diseño curricular Y en el diseño curricular tenemos el compromiso de hacer explícita alguna política, algún programa de atención, de mejoramiento de lo que actualmente tenemos, pero de manera orgánica, toda la universidad, pues tenemos que repensar lo que hemos venido haciendo con este programa, fortalecerlo. Ha tenido, yo creo que, puros éxitos. Y ese éxito hay que multiplicarlo para que sea posible en todos los rincones de la universidad. Entonces, sí hay un gran reto. Hay un reto de formalización en un programa, pero también de ejecución o de programación de la ejecución de ese programa, donde implicaría posiblemente muchos recursos.
Bueno, pues te agradezco mucho, Damián, que nos hayas acompañado. Hemos llegado al final de una emisión más de este su programa de radio El Bachiller. Esperamos contar próximamente contigo aquí en estos micrófonos y que nos compartas más de lo que se está haciendo en el bachillerato universitario. Muy buena tarde.
Gracias.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.
Con visión de futuro 2025.